Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
¡Hola! ¡Mucho gusto! Yo soy el Conde Fabregat y permítanme darles la bienvenida a mi bestiario, el lugar donde monstruos, bestias y criaturas de la ficción, historia, criptozoología y mitología se reúnen como muchísimos dragones enormes que te van a comer, pero solo para entretenerte a ti. El día de hoy tenemos un gran episodio. Vamos a hablar de un dragón muy extraño, un dragón medieval, un dragón que fue domado por una santa. Hablaremos del dragón más famoso de toda Francia, el Tarasque o la Tarasca. Y como invitado tenemos a un invitado que ya ha estado aquí y que con el que me siento muy a gusto, mi buen amigo y comediante Ángel Jaramillo. Así que agárrense de la brocha porque voy a quitar la escalera y vamos a caer en el río Ródano, allí en Francia. Bueno, pues comencemos como siempre definiendo qué es el Tarasque o la Tarasca, como se diría correctamente. Bueno, pues hay varias descripciones, como muchas veces sucede aquí. Hay una descripción moderna, que de hecho la versión moderna es bastante conocida entre los jugadores de Dungeons and Dragons, porque es un monstruo ahí. Y de hecho es curioso porque es como más... No es tan parecido a la versión original, ya que básicamente es como Godzilla. Es un dragón sumamente grande, prácticamente inmatable, con picos enormes en la espalda, que puede comerse ciudades enteras, básicamente. Es como si fuera un kaiju, básicamente. Pero la versión original es medieval. Es un dragón medieval y, como buen dragón medieval, no es realmente como los normalmente los pensamos, ¿no? De hecho, eran muy variados en realidad y tenían muchas diferentes descripciones. Y este en particular es muy curioso porque es más un ser quimérico que es descrito muchas veces como dragón. Pero bueno, hay dos descripciones muy famosas. La primera es la de Jacobo de la Vorágine, del que vamos a hablar más a futuro, que es esta. Decía que era del tamaño de un buey. O sea, no era el tamaño tan grande como decían en Dungeons & Dragons. Era del tamaño de un buey, básicamente. Tenía la cabeza de león. Tenía una cola grande de serpiente y dos alas grandes que lo protegían. ¿Ok? Recuerden eso. Tenía enormes garras y enormes colmillos. La versión que es más conocida después es esta, que es un caparazón doble. En lugar de alas, tenía caparazones o un solo caparazón muy grande, que tenía picos básicamente como Bowser de Mario Bros. Tenía picos grandes, a veces están como doblados ligeramente en todo el caparazón o el caparazón doble, y tenía la cola curva como si fuera un escorpión. Además, tenía seis patas como si fueran de oso y estaba completamente cubierto de unas enormes escamas que lo hacían prácticamente acorazado en todas partes, no solo del caparazón. Además, tenía la cabeza de un león, pero a pesar de tener cabeza de león, curiosamente tenía la cara de un hombre viejo y deprimido. Ok, entonces esta es la descripción mucho más conocida que ha llegado hasta el presente en algunas partes, ¿verdad? Porque ya hablaremos más de eso. Entonces, ya que sabemos qué es este dragón, gran ser, vamos a decir un poquito sus poderes, porque además de ser... Además de tener grandes garras, tenía la capacidad de escupir a través del aliento veneno que como que corroía toda la piel del ser, ¿ok? Entonces, de cualquier ser humano que se le acercaba, y además se dedicaba a comer gente y a comer ganado, ¿ok? Entonces, ya que sabemos qué es esto, ¿qué les parece si recibimos a nuestro invitado del día de hoy y contamos la historia más famosa de el dragón Tarask o Taraska?
Encuentro.
Y bienvenidos y bienvenido, mi estimado Ángel. ¿Cómo estás? Qué bueno tenerte aquí de regreso, compadre.
Yo como la humedad, mira, llegué una vez y ya no me voy.
A huevo.
¿He dormido en este sillón todo este tiempo?
Ah, sí, no se ha ido, no se ha ido. De hecho, nada más... Sí, o sea, lo quitamos de repente porque pues...
Alguien más lo usa, pero...
Sí, sí, porque también, o sea, no queremos que se te peguen las sábanas.
Sí, difícil, con el calor es difícil, se pegan igual.
No, sí se pegan, cabrón, sí se pegan. Entonces, pues, ¿qué te parece si empezamos con esta historia de la Tarasca, el Tarask? ¿Qué sería la forma apropiada de pronunciarlo, no?
Muy elegante, además.
¡Le Tarask!
Elegante y suena como violento al mismo tiempo.
Un poco, sí. Sí, es un poco violento el Tarask. Pero, ¿qué te parece si arrancamos... no, espérate. Me equivoqué de canción. ¿Qué te parece si empezamos situando nuestra historia? ¿Ok? Vamos a situar nuestra historia. Todo esto sucede en un río muy famoso que se llama el río Ródano. Que también creo que en francés es Ron.
Suena así, sí suena a francés.
Sí, es muy francés. Ródano no suena tan francés, pero Ron. Sí, porque además hay un río Rin y el río Ron. Ron.
Suena más francés.
Está padre. Sí, pero se llama Ródano. Es un río que va, cruza Francia y cruza Suiza.
Es correcto. Y Ron, ¿sí?
Sí, 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 Ron. Sí, sí, sí. Sí, no. Tú crees en mí, confía
totalmente,
en mí. Hice mi investigación.
Sí. No, yo no confiaría en alguien más hablando de idiomas, pero en ti sí. Desde la Tarask me convenciste.
Sí, le Tarask. No, sí, es le Tarask. Entonces, no creo que es la Tarask. Porque sí es la Tarasca. Está curioso.
Sí.
Pero bueno, el punto es que en este río, entre Arles y Avignon...
Avignon, como las señoritas de Avignon.
Ajá, ¿verdad? Exactamente. De hecho, eran de ahí. Uh-huh. Entre estas dos ciudades existía un pequeño reino. Se podría decir que un pequeño feudo, pero todavía no existía el feudalismo porque esto sucedió aproximadamente, yo le calculo, como en el año 50 más o menos.
Okay.
Después de Cristo.
Okay.
50 después de Cristo. Y ahorita van a ver por qué lo estoy situando ahí.
Tendría que.
Tiene que estar situado por esa época. Entonces, técnicamente no hay feudos, pero vamos a imaginar una pequeña ciudad-estado que se llama Nerluc. Nerluc. Voy a decir todo así, voy a estar haciéndole la mamada. Entonces, en el reino de Nerluc, estaba sucediendo algo muy curioso. De hecho, estoy haciendo un pastiche de varias versiones que encontré. Entonces, para que sea más divertido, estoy metiéndole de todos lados. Pero se cuenta que un joven llamado Jacques Dubois...
¡Bonjour!
Saludaba. ¡Bonjour! Sí, no puede ser más francés que Jacques Dubois.
Sí.
Cuentan que Jacques Dubois, que se me hace muy chistoso que se llame así en el año 50, creo que esos nombres todavía no existían, pero sí, pues para que vean la vericidad de esta historia. Jacques Dubois andaba caminando por el río Ródano, iba cruzando por el río, iba siguiendo el río básicamente porque sabía que siguiendo el río iba a llegar a la pequeña granja a la que iba, ¿no? Era una granja de cebollas para hacer su polonio. No puedo evitarlo, no puedo evitarlo. Lo estoy disfrutando mucho. Entonces, iba por su... ya traía el queso, nada más le faltaban las cebollas, traía el pan también, ya sequito y todo, para echarlo en su polonio. Y decidió, cuando iba caminando, ya iba cansado. No sé si te ha sucedido que caminas pinche tanto que llega un punto en que ya ni siquiera eres consciente de tu ambiente.
Sí, sí,
o sea,
sí,
ya
sí.
Nada más sientes que se te mueven las patas y vas para enfrente y ya nada más estás así.
Sí, que como que las piernas se te hacen así como una palpitación rara, pero ajá, sigues.
Ya, exacto, sigues. Ya nada más están palpitando, ya nada más están así como, ay, movimiento completamente mecánico. Sí. En esa situación estaba nuestro querido Jax. Ahora, Jack, pues la verdad, debió haber estado más a las vergas. ¿Por qué? Porque hubiera escuchado cómo tronaba la hojarasca y unos respiros sumamente profundos que desde hace rato se estaba escuchando. Ya llevaba como unos 30, 40 segundos. Es que es la cosa. De hecho, cuando andes en la calle, siempre estate pendiente de tus alrededores porque los que asaltan se fijan en quién anda en la pendeja.
Es correcto.
Y aquí sucedió lo mismo. Para cuando se dio cuenta, ya estaba saliendo de los árboles una chingadera enorme, del tamaño de un pinche buey, más largo que un caballo, güey. Enorme, nada más así iban como. Y el vato, en el momento en que lo vio, se paralizó completamente. Necesitamos algo más. Sí. Se paralizó completamente, lo vio y dijo, ay, en la madre. Y la madre lo vio a él. Fue un silencio sumamente incómodo de que los dos se dieron cuenta del uno del otro y nada más vio cómo se empezó a caminar y él se paralizado completamente. Se quedó parado mientras nada más veía la chingadera correr hacia él. Porque, pues, ¿qué haces?
Claro, era grande, pero se movía rápido.
Pues, güey, ¿qué tan rápido es un rinoceronte?
Más de lo que creemos.
Mucho más rápido. Güey, un hipopótamo. ¿Sí? Los hipopótamos corren como a pinches 20, 30 kilómetros por hora. O sea, a full speed, güey. Sí, son muy rápidos. Entonces, una madre grande sí puede ser rápido. El güey nada más lo vio venir. Y antes de que sintiera el chingadazo, nada más sintió cómo se le empezó a corroer absolutamente toda la piel y la ropa se le prendió en llamas del puro aliento de esta chingadera.
Coño.
Obviamente, pues se lo comieron. Y Jax fue el primero de una larga lista que empezó de gente que empezó a desaparecer por la zona. ¿Okay? Entonces, y no solo gente, de repente. Güey, gente perdía el ganado completo. O sea, mandaban al pastorcito de Belén. No, no, este no era de Belén, era francés. El pastorcito francés que se llamaba François. Y François iba caminando con sus pequeños borreguitos. Salía esta chingadera y no sobrevivía uno solo.
Ni el pastor ni los borreguitos.
Ni el pastor ni los borreguitos. De hecho, esta madre tenía mucha hambre. La gente empezó a ir con el rey de Nerluk, y le decían, por favor, tira paro, tienes que hacer algo. Y juntó un ejército pequeño de 16 hombres, sus mejores guerreros y cazadores. Dijo, güey, 16 yo creo que es suficiente, ¿no? Para una madre del tamaño de un buey te lo chingas con 3-4 personas.
Sí.
Si son esto, o sea, de estos soldados, porque eran buenos.
Sí.
O sea, buenos cazadores. Dijeron, güey, no hay pedo, mandamos 16 por si acaso. Ahora, pues, ¿qué fue lo que sucedió? Cuenta la leyenda que con solo el aliento, 8 cabrones chingaron a su madre porque no se dieron cuenta. Aparentemente, este dragón era un cazador como los cocodrilos, un cazador de emboscada.
¿Sí?
Porque ni siquiera lo vieron, güey. 8 valieron madre de puro aliento. 4 no se pudieron mover del pinche miedo, güey, de ver esa chingadera. 2 güeyes se tiraron a llorar y 2 güeyes se lanzaron y de un zarpazo los mató. Todos, güey. O sea, básicamente le mandó un gran banquete el rey al dragón.
Enlatado.
Enlatado. Ajá, sí, porque en ese entonces técnicamente todavía no tenían aunque como lo cuenta Jacobo de la Vorágine, porque es que es chistoso. Es muy curioso porque el medievo, cuando contaban estas historias, las ilustraban como era ese momento.
Claro.
No lo hacían de época. Lo hacían. Es como si nosotros así contáramos la historia de como Romeo y Julieta, ¿te acuerdas de esa película de los 90?
La de DiCaprio.
La de DiCaprio. Sí. Así de la misma manera representaban el pedo actual. Entonces, pues güey. Sí, enlatado. Vamos a ponerle enlatado.
Dejémosle el contexto.
Dejémosle el contexto de medieval de Jacobo de la Vorágine. Entonces, el rey desesperado después le tiran con catapultas a esta chingadera. La madre esta se sale corriendo, le tiran 2-3 piedras, no le dan, y sale corriendo hasta que llega y se chinga la catapulta, y la catapulta no sirve de cerca, güey.
Sí, no.
No sirve de nada de cerca. El rey de Nerluk estaba desesperado. El pueblo entero de Nerluk estaba desesperado. Hasta que llegó un héroe muy curioso. Un héroe que no te esperarías. No, no, no sé si queda esto también, pero imagínense una mujer bonita, linda, una mujer virgen, curiosamente, sumamente hermosa, que se llamaba Marta. Marta de Betania, no Santa Marta Catitla. Iba a decir Marta Catitla. ¿No?
Esa te creo que la haya nomado,
cagado, sí. Santa Marta de Betania. Sí, la hermana de Lázaro. La hermana del zombie, exactamente. Sí, porque si recuerdan la historia bíblica de el vato que revive Jesús, uh-huh, ella es la hermana de ese hombre, de Lázaro. Lázaro, levántate y anda. Es hermana de Lázaro y María de Betania, ¿sí?, que de hecho son santos todos, es una familia de santos.
¿María es la misma que es la mamá de Jesús? Sí, ¿no?
No.
Ah, no.
No. No, esa es otra María. Es María de Betania.
Claro. Y la otra era esa, María...
Sí, sí, sí. Hay María...
Es que hay muchas
Es Marías. Que hay varias Marías. Sí. Está María Magdalena, está María Betania. Claro. Y María Betania, bueno, sí, es su compa.
Magdalena es
su
compa. Magdala.
¿Sí?
Sí.
¿A poco? Sí, sí, eso sí. No lo sabía, güey.
Sí. Que es la que es yo Magdalena ahora, pero era
por... Ajá, sí, claro, claro, claro. Que de, ¿sí?, hecho muchos dicen que era su pareja.
Eso es lo que se cuenta.
Se dice, es una de las teorías.
Pero esta es María, la hermana.
Porque tiene sentido que una persona con tanto amor tuviera una pareja, güey. O sea, ¿por qué?
Hace
por,
todo el, o sea, sentido del mundo.
A mí no se me hace tan lógico que haya sido célibe. La neta. Pero bueno.
En absoluto.
También dijeron que ella era virgen y no tenemos ninguna prueba de que eso haya sido cierto. Pero bueno, el punto es que llegó y se presentó. Vamos a poner otra vez la música. Imagínenla entrando a Nerluk, al pueblo Nerluk. Y llegó y dijo, ¿qué onda, muchachos?
Se hablan en Betania.
¿Cómo están? Hola, Oli. Dijo, muchachos, sé que tienen un pedo muy grave. Déjenme ver si lo puedo arreglar. Obviamente... Bueno, no, perdón. Es que hay varias versiones. Hay versiones donde dicen que... Dicen, esta muchachita, ¿qué va a hacer contra un pinche monstruo tan poderoso y tan fuerte? Hay otros que dicen que cuando saben que María de Betania, que es María de Betania, que es amiga de Jesús, dicen, ayúdanos, por favor. Entonces, nos vamos a ir por la que no le creen. Esa me gusta más.
Sí, tiene más sentido.
Porque
se comió un ejército.
Sí, güey. Se comió un ejército de 16 güeyes y destruyó las catapultas de la ciudad, güey. Y se chingó otros 15 güeyes mientras lo hacía. Entonces dijeron, güey, no mames, ¿qué vas a hacer? Además, seamos sinceros, en ese entonces el cristianismo, estamos en el 2050, en el año 50, 2050. Estamos en el año 50, todavía no había llegado. Entonces, el punto es que todos dicen... A ver, ¿qué va a hacer esta pobre mujer? Ella se lanza valientemente y empieza a caminar por el terreno pantanoso que está al lado del Ródano. Empieza a buscar por todos pinches lados y lentamente escucha a lo lejos un respirar.
Venga.
Y ve a lo lejos una chingadera enorme tragándose... Pero así despedazando, todavía algunos cachos de los güeyes de los 16, así, porque pues como estaba enlatado, le duró bastante tiempo, güey. Sí. La comida enlatada dura.
Sí. Uy, estaba abollada otra.
Sí, estaba abollada, hasta no me lo voy a comer. Entonces, estaba comiéndose un hombre. Está arrancándole los intestinos porque le gustan los tacos de tripa como...
Sabroso.
O sea, los franceses, como los mexicanos, nos comemos lo que sea. Esos güeyes también comen caracoles. Ajá. Y nosotros comemos chapulines. Somos amigos. Entonces, estaba tragándose el taquito de tripa, pero denso. Y ella se acercó lentamente. Utilizó el stealth, lo que se le llama en los juegos el stealth. Y se fue acercando lentamente para verlo de cerca. Y efectivamente vio... Con la cara de viejito triste, estaba masticando todas las tripas. Una madre horrible. Dijo, qué bárbaro, si es la cosa más fea que he visto en mi vida. Y en ese momento volteó la tarasca y se le quedó viendo fijamente a los ojos. Y ella agarró dos pedazos de madera que estaban quemados. Y así como en las películas viejitas, hizo una cruz. hizo una cruz y en ese momento la tarasca que tenía los ojos en llamas, güey, se le apagaron, se le hicieron suavecitos, se le hizo un dorado muy agradable. Así como de naranja de Florida.
Calientito,
sí, así como bonito. Y dijo, ah, mira, y le empezó a cantar, güey. Y empezó a hacer cantos. Empezó a hacer cantos religiosos. Empezó a cantar en las canciones que Jesús le había enseñado, como la de una espiga dorada por el sol. Ya no me acuerdo que sigue. No, ni
idea. El granito de mostaza todavía no llegaba, ¿no?
No. Ah, sí, de hecho llegó y le empezó a hacer. Si tuvieras fe, como un granito de mostaza.
Entonces, su cumbia.
Sí, sí. Y él y hasta empezó a bailar la cumbia con ella, güey. Y se emocionaron mucho, güey. Y terminó la escena con ella sentada, con el dragón gigantesco y horrible, con la cabeza en sus piernas, güey, así como si fuera un perrito. Y ella acariciándola así. ¡Ay, qué linda tarasca! ¡Ay, la tarasca, qué bonita! Y ya eran compas. De hecho, le echó agua bendita en la cabeza y luego con su cabello y con pedazos de su ropa empezó a tejerle mientras le seguía cantando. Ahora le estaba cantando la de... Acuérdate de otra.
Un clásico, Alabaré.
¡Ay! Le estaba cantando Alabaré, alabaré, alabaré. También le cantaba el cielo bajo una caguama. Era carta blanca. No, ¿cómo?
Me la voy a tomar.
La real.
La desde el cielo una hermosa mañana.
Me la voy a tomar, si es cierto, huevo. Entonces le canta y hace una correa. Y se lleva heroicamente. No, música heroica.
Sí.
Entonces, heroicamente amarra la tarasca y se va caminando a la ciudad con este animal completamente domado, como si fuera un perrito, a toda madre, güey. Y entra a la ciudad y todos en el pueblo empiezan a ver así de, ¡órale, qué bárbaro, no lo puedo creer! Al principio es una sorpresa total, felicidad total, güey. Algunos se acercan a tocarlo, pero de repente uno de los del pueblo que se llamaba Jax. Jan. A ver, otro nombre súper francés.
¿Jax es al que se comió?
Sí, Jax es Jax. Ajá. Y luego estaba François, que también se lo comieron. Otro nombre súper francés.
Jean-Baptiste.
Empezó a recordar que François era su hijo. Ese pequeño niño que se habían comido. Ay, no, perdón. Ese pequeño niño que se habían comido con todo y las ovejas era su hijo. Y dijo, ¡ese culero se comió a mi niño! ¡Vamos a quemarlo! Así como linchan a la gente, sí, en Ecatepec.
Sí.
Se bajó corriendo y le aventó una piedra grandota. Y en ese momento alguien más se acordó que también se chingaron a alguien de su familia. Y todos los que habían perdido a alguien empezaron a enfurecerse y a aventarle piedras y a aventarle chingadera y media. De hecho, la gente pierde el control. Todo mundo, pues, lo que sucede con las masas, güey.
Sí.
Y empiezan a aventarle piedras, empiezan a enterrarle palos. Terminan golpeándolo brutalmente. Y la tarasca, completamente domado ahora, con los rezos de esta mujer, con los rezos de Santa Marta, no se defiende, güey. No hace nada, güey. No hace nada. Y Santa Marta empieza a llorar y a pedirles a todos, güey, por favor, deténganse, güey. Ya está domado. Ya es una criaturita y siente igual que tú.
Santa Marta se volvió la señora que pide clemencia para el asaltante de la combi.
Sí. Tal cual, güey.
Déjenlo.
Sí, ya le pegaron mucho. Y que lo matan a madrazos, güey. Santa Marta se pone a llorar sobre el cadáver de la tarasca. Todo mundo se siente como, chale, sí nos pasamos de verga.
Ya hicimos llorar a la jefa.
Y además era un animalito, güey. O sea, tampoco era como que supiera lo que estaba haciendo.
Solo tenía hambre.
Y pues se empezaron a arrepentir todos. Y Santa Marta aprovechó ese sentimiento como buen predicador. Aprovechó el sentimiento y les dijo, Ay, ustedes todavía tienen perdón, muchachos, pero tienen que convertirse al catolicismo. Y los convirtió a todos.
¿Quién hubiera dicho que la culpa?
¿Quién hubiera dicho que la culpa iba a ser buena para convertir a alguien? Los judíos a 2000 años antes.
¡Ah, qué Martita, eh!
Entonces, en ese momento, el reino de Nerluc dejó de llamarse así y se llamó Tarascon. Tarascon existe hasta la fecha, es un pueblo que está en Francia. Hacen una celebración de la tarasca una vez al año. El escudo de la ciudad es una tarasca, un tarasc. O sea, todo ahí es de tarascos, de tarascas.
Entonces, solo había una.
Solo había uno, solo existió una. Solo existió una. De hecho, ahorita que nos vamos a la siguiente etapa, ahí vamos a hablar de cuáles son sus orígenes míticos, porque tiene orígenes míticos. O sea, la historia la cuentan de que es hijo de dos monstruos. Muy griego de su parte.
Sí, se las compro.
Está padre eso. Y además es un lugar de donde había muchos monstruos originalmente, desde los griegos. Entonces, pues es una buena historia esta, ¿no? La neta, creo que lo conté bien.
Totalmente.
Le eché un chingo de ganas, porque no es una gran, gran historia.
Está mejor que la versión de Jacobo.
Sí, es que le metí mucho. Pero ahorita vamos, es que de hecho, Jacobo de la Vorágine, pues es que es como el escritor. Era el bestseller su libro, sí, ¿no? La leyenda áurea. Y era donde venía esto. Y venían un chingo de historias de santos. Entonces, también el pedo es que en la época medieval, pues todavía tú puedes ir viendo qué tanto hemos avanzado y qué tan chida está una cultura por qué tan buenas son las historias que cuentan, güey, ¿no? O sea,
totalmente.
Entonces, y la forma en la que las cuentan, güey. De hecho, el episodio pasado donde hablamos de Tiamat, uh-huh, ¿te acuerdas? No me acuerdo dónde había, creo que en un podcast en Radiolab, creo que lo escuché o algo así, que puedes ver qué tan avanzadas los primeros escritos, cómo son de los humanos, y te hablan muchísimo de la cultura, cómo era. Pero bueno, a ver, ya vámonos a la siguiente etapa. Y ahí hablamos de dónde viene la tarasca mitológicamente y cuál sería una explicación estúpida y una explicación bastante racional, güey, que a mí me gusta mucho. Entonces, vámonos a la siguiente. A ver qué les parece. Yo estoy muy contento con la tarasca.
Orígenes.
Ok. Estamos de regreso. Bienvenido de regreso, mi carnal.
Gracias.
A ver, pues bueno, ¿de dónde viene esta madre, güey? ¿De dónde salió? Tiene Jacobo de la Vorágine, que de hecho, a ver, hablemos de quién era Jacobo de la Vorágine. Escribió un libro que se llama La Leyenda Áurea, que era básicamente el bestseller de la época después de la Biblia.
Sí.
O sea, lo más famoso después de la Biblia. Y era un libro que era como esos cómics de vidas ejemplares que había aquí en México.
Sí.
Que era como un comicito donde te contaba la vida de un santo y que era lo que había logrado. Y bueno, pues ahí venían un chingo. Ahí están San Jorge. O sea, de hecho, San Jorge, que de hecho vamos a mencionarlo ahorita porque también tiene que ver con los orígenes de esta leyenda. Básicamente era como el libro...
Era un poco como el Marvel de sus días.
Era el Marvel, sí, güey. Sí. Porque como no había dioses y héroes, sí, en la época, lo que te contaban era la historia de esos seres abnegados que se sacrificaban ante todas las necesidades, ¿no? Entonces esta historia es muy curiosa porque cuando empieza la historia dice que es hijo de dos monstruos, como mencioné anteriormente, que son Leviatán.
Okay.
Que de hecho es bastante famoso, ya hablamos de él anteriormente. Y el otro es el Bonacon.
Ok.
¿Qué chingada madre es un Bonacon? Ok. Vamos a ver. Él no lo llama Bonacon, le llama. Es que tiene varios nombres, pero el que estoy usando yo es Bonacon. Tiene varios nombres. Pero ¿qué es esta madre? Es un toro. Es un toro mitológico con los cuernos completamente volteados hacia atrás de manera y que son completamente inútiles. Sí, sí. Tiene pelaje como rojizo café Y su superpoder, porque pues hasta ahorita te estoy describiendo un buey nada más con cuernos raros. Uh-huh. Un torote con cuernos raros. Echaba caca ácida. De hecho, tenía muchas ganas de poder hacer este episodio porque iba a hablar de dos monstruos. Iba a hablar del Bonacon también, porque no todos los días tienes la... Y no puedo sacar una hora de esto ni de puto chiste, güey.
No, porque ni le sirven los cuernos más que para hacerse daño.
Y sale corriendo. O sea, su forma de defensa es aventarte caca y correr, güey. Y mientras te estás deshaciendo con su caca ácida, él corre.
Me gusta, güey. Tiene un gran espíritu. O sea,
no es
agresivo, es defensivo.
Es defensivo, güey. Es el monstruo Aikido.
Sí, exactamente. No usa tu fuerza en tu contra, pero...
De hecho, el Aikido es una farsa, güey. Sí. En realidad, resultó ser una farsa. Sí. Porque no tiene... O sea, no es realmente utilizable. Pero bueno, el punto es que sí es como el monstruo que no te ataca.
Te caga y se va.
Está chistosísimo porque además... En la primera descripción de este monstruo es de Plinio el Viejo, güey.
Ok, o sea, vieja, realmente. O sea,
es de los romanos. Sí, Plinio el Viejo era un romano, historiador, naturalista, un personaje muy, muy padre. Ya lo hemos mencionado varias veces en este podcast, porque como chingada madre, ¿no? Este güey habló de por primera vez de un del Kraken, de un chingo, así. Bueno, de seres parecidos al Kraken. El punto es que Plinio el Viejo lo describió por primera vez y decía que él lo llamaba el Bonasus. ¿Ok?
Ese nombre le va bien.
Le va bien, ajá. Y sí, pues que aventaba la caca tan fuerte. De hecho, fíjate qué interesante es esto. Porque hasta daba estos detalles. La caca la lanzaba hasta 604 metros.
Entonces sí era agresivo.
No, güey, no mames. O sea, digo, tiene que estar ya corriendo de ti, ¿no? Pero es curioso porque en la Edad Media pegó mucho este monstruo porque les daba mucha risa, güey.
Pues claro.
Entonces en varios bestiarios aparece y los dibujos por lo general son cómicos, güey. O sea, era como la entrada cómica del bestiario, güey.
Carita de susto. Ajá, sí. Los cuernos inútiles.
Mira, aquí tengo o sea, pueden buscarlo.
Claro, claro.
O sea, y hay un güey con un escudo cagado de miedo y le están tirando caca, güey. O sea, está padre. El Bonacon está muy simpático. Ahora, es muy curioso porque ambos, supuestamente, el Leviatán y el Bonacon supuestamente eran de Galacia, que era Turquía. Uh-huh. Y es curioso porque en la mitología griega también en Turquía había varios monstruos, güey. De hecho, creen, esto no tiene nada que ver, pero es un dato muy bonito. Creen que el vellocino de oro eran los campos de trigo que estaban en Turquía. Si tú lo ves de muy de lejos, se ve como un vellocino de oro. Si tú ves un campo de trigo de lejos, se ve como un vellocino
pelitos
de oro.
Dorados,
pelitos dorados.
Claro.
Entonces, en realidad, se estaban muriendo de hambre los argonautas y estaban buscando estaban buscando grano para poder sobrevivir.
Y además, toda la onda de los griegos parece que no, pero sucedió mucho en Turquía.
Troya estaba ahí,
Parece ser que Troya estaba
ahí, güey. Han encontrado...
En Anatolia, me parece.
En Anatolia, creo que está en Anatolia. Sí. Creo que es en Anatolia. Sí, sí. Entonces está muy...
Tiene todo el sentido del mundo.
Entonces, pues bueno, supuestamente este monstruo es hijo de Leviatán, el de la Biblia, y un monstruo que se sacó del fundillo Plinio el Viejo, güey.
Se sacó del fundillo y aventaba caca. ¿Cómo un monstruo... O sea, ¿cómo de un monstruo tan chistoso salió la tarrasca que era tan hija de puta?
No, y además, güey, Leviatán es un pedo simbólico bien acá, güey. O sea, es que está muy cagado. Es como si Idi Amin se casara con una comediante. Como si Idi Amin se casara con la güereja o con Ana Julia.
me quedé pensando como en Avelina Lesper y Gabriel Vargas, el de los burrón. Uno muy chistoso, el otro...
Avelina Lesper, ándale, mira.
El otro maldito.
Y Trino.
Anda.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
No, así como alguien, así, son como, era una pareja muy dispareja y tuvieron un hijo bien maníaco.
Sí, sí.
O sea,
sí,
tenía lógica que tuviera un hijo tan raro. Por eso yo dije que se me hace muy griego, porque Equidna tiene hijos con todo punto mundo y varios hijos son con otros monstruos y sale un monstruo completamente distinto. O sea, tiene hijos con, por ejemplo, tiene hijos con Tifón y Tifón es un monstruo completamente distinto a ella. Y tienen hijos que son perros y tienen hijos que son dragones de siete cabezas.
Ya tenían la onda esta.
Qué cagado, güey.
Sí, claro. Y además tenía hambre. Todo mundo con hambre se pone de malas.
Sí. Yo me pongo súper de malas con hambre. Sí, sí, yo soy un hígado con hambre.
O sea, eres grande, es violento y tienes hambre. Claro.
Sí,
claro,
sí, no. La tarasca era un
¿Será el eran muy malas circunstancias. ¿Del tarascón, de la mordidota? Es que llaman la tarascada, que es como una mordida grande.
No lo dudo. No sé, pero no lo dudo. De hecho, hay que mencionar esto porque hice la investigación y seguro muchos lo están pensando, güey. ¿Tiene algo que ver con los tarascos, güey, de aquí de México, con los purépechas? Que de hecho es un nombre inapropiado, tarasco, para los purépechas. En realidad se llamaban purépechas. Es un pueblo sumamente interesante, güey. Sí. De hecho, su lengua es completamente distinta a las del resto de la zona. Exacto. Es una...
Fueron indómitos
nunca. Fueron los únicos que los pinches mexicas no les dieron en su madre, güey. Y los españoles también, güey. Les costó un chingo de trabajo, güey.
Fue por la buena con Tata Vasco.
Fue con la buena, sí. Tuvo que ser por la buena. Entonces, ¿tiene que ver algo? No tiene nada que ver. Tarasco, en purépecha, significa suegro o nuero. Es como el mismo nombre para la relación esa, ¿no? O sea, no era suero, suegro, aparentemente. Y pues es como muchas veces, pues un misnomer, ¿no? O sea, un mal nombre, un malentendido que de un nombre como Campeche, como Yucatán, como Popocatépetl, como chingos de nombres que no era el nombre real, pero fue el que se pasó por un...
Sí, un malentendimiento.
¿Cómo
entre
le dicen
el que
a los Wirrárika? Los Wirrárika son los huicholes. Ajá. Huichol significa el que corre, güey. Ese es hasta despectivo, güey. Sí. Entonces.
Sí, porque además es como de una tribu. Bueno, son como de la misma familia de naciones. Coras, Wirráricas, Rarámuris, que no son tarahumaras tampoco.
No. De hecho, ese es otro, güey. Los Rarámuris les dicen tarahumaras, pero en realidad se llaman Rarámuris. O sea, es uno de tantos, pero no tiene absolutamente nada que ver. La etimología de Tarasca. Viene de Tarasc, que es como monstruo mitológico, como monstruo fantástico en francés. O sea, en francés antiguo, además.
Ajá.
O sea, ni siquiera es en francés moderno. Es en...
Que es como germánico.
Es que no estoy seguro. Ah. Probablemente sí tiene. Es que también anduvieron los celtas por ahí, güey. No sé realmente. Y es que ellos también eran. El pueblo que eran ellos originalmente eran los galos. Era el pueblo más fuerte ahí. Entonces.
Y hasta Carlomagno son los francos.
Ajá. Los francos hasta Carlomagno. Eran tribus.
Alemanoides y galanos, vándalos, todo eso.
Sí, sí, sí. En esa época, pues sí, siempre ha habido un chingo allá de gente muy diferente.
Gente barbada y musculosa.
Gente barbada y enojada y muy violenta.
Sí, claro, por eso el monstruo tenía que ser tan violento, porque ¿cómo espantas gente?
Sí, güey, que está acostumbrada a madrearse con el pueblo de al lado todo el tiempo. Porque cómo son bélicos los franceses. La historia de Francia es sumamente bélica, güey.
La más reciente es pierden todas, pero antes...
Pero antes ganaban todas, güey. No mames, hubo una larga época, güey. O sea, una larga, larga época. Que, güey, no mames. La guerra de los 100 años es con ellos, con los ingleses, ¿no?
Sí, 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 sí.
Güey, me acabo de enterar que los persas y los romanos... ¿Sabes cuánto tiempo duró la guerra más larga entre ellos? ¡700 años, cabrón! Yo pensaba que 100 años era un chingo, güey. Sí, no,
qué ganas de pelear, güey.
No guerra de 700 años, güey.
Persas y romanos.
700 años. Me acabo de enterar hace poquito, güey, y dije, güey, tengo que investigar eso, güey. Porque se ve brutal, o sea, se escucha brutal, güey. O sea, no dejaron de pelearse nunca, güey.
Ya no había ni motivos, güey.
Ya no sabían por qué nada. Así, sí. Ya eran como bandas así de... Se veían topón, güey, al topón, güey.
Pero los griegos, ¿qué es? ¿Hatfield y McCoy? Algo así, ya una pelea que no saben por qué.
Ah, ya ni saben, güey. Tanto tiempo ya no saben ni por qué va. Pero bueno, a ver, vamos a ver. Entonces, etimológicamente, viene de monstruo mitológico. Y quedamos que mitológicamente pues es hijo de Leviatán y Bonacón. Ahora ven, vamos a ver unas explicaciones. Vamos, la primera, que es una muy estúpida.
Okay.
Que la encontré en varios lugares y nada más la estoy mencionando porque está como, o sea, está como chistosa. Varios piensan que a lo mejor eres un anquilosaurio vivo. No sé si recuerdas cuál es el anquilosaurio. Es el que tiene un garrote en la cola y tiene...
Sí.
Es la descripción queda perfecto, güey.
Sí.
O sea, fuera de las seis patas, la descripción queda perfecta.
¿Pero no,
güey,
esa madre era herbívora?
Sí, completamente. No, y además, güey...
Bueno, sí, también seis patas.
Tiene cara... además tenía pelos, güey. Sí. Además, la tarasca tenía pelo, güey. Porque tenía cabeza de león.
Los dinosaurios no sabemos.
Tenían plumas a lo mucho. Uh-huh. Bueno, es que esas plumas eran como pelos. Las plumas de los dinosaurios, las protoplumas, eran como hilos, güey.
Exactamente.
Entonces, pues
puede ser.
Pero pero tenía orejas también. Entonces dicen, a lo mejor era un mamífero. Entonces hay quien dice, ah, pues era un gliptodonte.
Y la cabeza de viejito embona con estas dos.
Sí, con los dos. O sea, como que tendría sentido, güey. Tendría sentido. Tendría sentido. Pero, güey, no nos vamos a ver criptozoólogos porque aquí somos fans de Scooby-Doo.
Exactamente. Que el chupacabras, por favor.
No. Aquí somos... Es un coyote con ¿cómo se llama esta madre? Sarna, güey.
Ok, no.
Es que no, sí, de hecho, creen
¿coyote
que...
¿Coyote con sarna?
Sí,
también
encontraron un coyote mezclado con lobo. Que sucede, sí, sucede sí. En la naturaleza, y encontraron uno que tenía sarna y creyeron, o sea, y lo encontraron muerto en una zona donde decían que estaban viendo el... Entonces dijeron...
Se lo chupó.
No, pues se lo chupó. No, güey, dijeron, pues ahí está el chupacabras, güey, claro. Ahí está tu pinche chupacabras. Y de hecho lo tienen disecado, lo tiene una doctora en Texas.
Güey, pero si le entraron alada en el vaso...
Sí, güey, si le entraron. La gente le gusta creer, güey. La gente le gusta creer. Pero bueno.
¿Viste el dinosaurio? ¿Tiene sentido?
Tiene sentido, pero no.
Tiene sentido.
La otra es que sea un gliptodonte. Un gliptodonte es parecido, es mucho más redondo. Ajá. Es un mamífero, es de la época de las bestias.
Como un perezoso gigantesco.
Como un armadillo. Armadillo gigantesco.
Que es peludón.
Peludón. Además tenía pelitos, sí, o sea, y además tenía orejas, o sea, muy probablemente tiene orejas porque tenemos fósiles sin orejas, ¿no? Pero es de América del Norte.
Claro.
O sea, y para entonces ya no había Pangea, güey.
Ni en pedo,
entonces no había manera de que estuviera ahí. Entonces, bueno, vamos a dejarla ahí. Vamos a irnos por los simbolismos, porque estamos hablando de catolicismo aquí. Muchas de estas historias existen porque el simbolismo que tienen que dar. Realmente existen, o sea, no importa si haya pasado o no, lo que importa es el simbolismo. Claro. Y muchas veces las inventan por el simbolismo, güey. Ejemplo de eso, tenemos a San Jorge y el dragón. San Jorge es un güey que llega a rescatar un pueblo que están teniendo que entregar a sus mujeres y a sus vírgenes, prácticamente un dragón que habla y se come a la gente. Este dragón es un... Nadie cree que sea cierto. De hecho, lo quitaron del santoral desde hace relativamente poco.
Santidad, ¿sí?
Juan Pablo II, ¿sí? En el Concilio Vaticano de su época. No me acuerdo en qué año fue.
Fue en el segundo, que fue en los 60s, ¿no?
71.
Le dieron canica a San Jorge.
Le dieron canica a San Jorge, a San Cristóbal, que era otro de mis favoritos, que era un gigante, güey. Que fue el que vino a sustituir a Mercurio, básicamente, al que le rezaban, porque era el güey que protegía a los viajeros. Y quitaron a Santa Marta, le quitaron esta historia, por ejemplo.
Sí, pero es que era como nada más derrotó al mal de santo.
Aquí está la equivocación mía, que dije super seguro, del 62
a 65.
Concilio Vaticano II.
Concilio Vaticano II.
Sí.
Cuando ya era así como rock en tu vida. Somos muy modernos. Ya no te vamos a dar la espalda mientras damos la misa.
Te vemos. Y
ahora ya te vemos a ti, ya no vemos a la cruz de atrás. Porque originalmente esa era la Biblia. Sí, digo, la misa.
Viendo al santo. ¿Cómo le decían eso? El santísimo, ¿no?
El santísimo.
Sí. La daban...
Claro. Pues bueno, el punto es que...
Simbolismo,
le dieron canicas a estas historias, que realmente lo importante era el simbolismo. Claro, al menos es lo que te dicen los católicos ahora. Entonces, el dragón, quien es en la de San Jorge, es el diablo, es el mal.
Totalmente.
Y esta historia es básicamente como trataron de hacer la misma. No sé cuál sea más vieja, güey.
Si me apuras, es primero Santa Marta, porque es del siglo XI en la compilación de... Jacobo de la Vorágine, ¿no?
Pero también aparece San Jorge ahí, ¿no?
Pero Marta tuvo que haber llegado. Marta, como si fuera mi camarada. Sí. Marta, al año 50, tope. ¿50?
Sí, pues, güey.
Es que eso es lo que me hace ruido.
Hay una mala concepción ahí, güey. Hay una mala concepción. La gente no moría tan joven en esa época.
Pero a los 50, ¿cuánto se tardan en llegar?
Sí, te tardas un rato y llegar hasta Francia desde allá.
Y hubo otro apóstol que llegó hasta España.
Güey, Santiago de Compostela y también, güey, San Juan llegó a Grecia, a Patmos. Ahí escribe.
Cierto.
Ahí escribe el Apocalipsis, güey. Ajá. Hasta el
y Pedro moco a Roma. De hongos.
Pedro a Roma, güey. O sea, de hecho, se van. Es cuando muere Jesucristo y les dice, váyanse a dar el rol. Ajá. Y vayan a esparcir mi palabra, ¿no? Y pues ella llega a Francia, supuestamente. Santa Marta llega a Francia.
¿Qué? He tenido un 40. Porque todavía estaba Sabritas. Cuando sí, la vieron, todavía estaba Sabritas.
Y estaba más morrilla todavía, ¿no? O sea, es que claro, además ella pudo haber sido más joven que Jesús. Sí, o sea, porque pudo haber tenido 15 años cuando lo de Lázaro y Jesús ya tenía 31, creo que
es. Sí, porque hizo milagros poquito.
Son 3 años, es de los 30 a los 33, creo, ¿no?
Sí. Que es cuando lo
bautizan. No estoy seguro. Es que no estoy seguro si son 3 años nada más, no estoy seguro, güey.
Pero por ahí va. Porque pero se por ahí pierde, va, es muy regresa, poquito.
Se pierde, regresa Juan, y bla, es bla, en bla. Chinga. Todo pasa en chinga, güey. Todo pasa en chinga, güey. Entonces, la onda es que mandan a esta mujer allá y ahí es como. Es muy simbólica esta historia porque no es un güey que se llega a madrear al dragón a putazos. No, güey, es con rezos, con amor y con buena onda, güey. O sea, es. De hecho, técnicamente es mucho más cristiana Santa Marta 1000 veces que San Jorge.
Totalmente, sí. Sí,
veces, es más. Sí.
Puso la otra
Christ-like. Mejilla, ajá, sí. Es mucho más como Jesús.
Sí.
Porque. Y todavía se enojó cuando lo mataron, o sea, porque lo trató
porque
de.
Porque perdonó.
Porque perdonó.
Y esos güeyes no. Y por esos güeyes no pudieron ahí perdonar. Ahí les clavó el chantaje.
Ahí totalmente. Les clavó, ahí le, y les dijo, ahora se llaman Tarascón.
Y Jorge. Lo van a llevar en el nombre.
Ajá, sí, su pecado.
Tenía más buena onda, puso la otra mejilla, lo convenció y el otro güey se rifó el tiro. O sea, San Jorge.
Sí, se lanzó a los putazos.
Ajá. ¿Y sigue la bandera de Gales?
Francia, y, digo, la, Inglaterra, güey. Es el santo patrono de Inglaterra.
Es que
la cruz de San Jorge. Exactamente. Ajá. Sí, la bandera de Inglaterra, que es la blanca con
la cruz roja.
Es la cruz de San Jorge.
Y la bandera de Gales, que es mitad verde, mitad blanca, con un dragón en medio, es el dragón al que mata San Jorge.
¿Sí? Sí. ¿No tiene que ver con Merlín? No.
No.
Ok, es que según yo tenía que ver algo con Merlín también, pero no estoy seguro. Es que Merlín también tiene que ver. Sí, todo está trenzado, todo está trenzado. Pero sí tiene sentido que sea el de... O sea, digo...
El Simbru, ajá.
Era una historia que pegó obviamente mucho en la zona.
Sí.
Es que además, güey, les quitaron una mitología tan verga ahí, güey, que tenían que darles algo chido. Sí, o sea, tenían que darles al menos un dragón. Les quitaron a los leprechauns, güey. Les quitaron, o sea, les quitaron a los tuata de Danán, güey.
Los que eran, elementales, que era como común en toda la Europa.
Güey, no mames. Todo el pedo de los fey, de las hadas, güey, que eran el jinete. ¿Qué digo? Lo mantuvieron, ¿no? O sea, a pesar de todo, lo mantuvieron. Lo mantuvieron, a pesar de todo. Pero bueno, hablando de Irlanda, hay otro simbolismo que es muy importante. Entonces, ya quedamos que es un simbolismo, el del bien sobre el mal. Sí. Es una historia de un santo destruido. Pero ¿de dónde salió el monstruo? ¿De dónde salió el monstruo tal cual? La idea del monstruo. Pues parece ser que han encontrado artilugios arqueológicos.
Okay.
Sí, sí, artilugios, ¿no? ¿Cómo se dice? Artefactos. Arqueológicos muy antiguos de un dragón con la forma de la tarasca, güey. Okay. Muy antiguos.
Claro.
Muy antiguos. Entonces, lo que puede ser realmente que está sucediendo es... Vamos a contar algo chistoso de San Patricio.
Exactamente.
para explicar bien esto, voy a contar rápidamente la historia de San Patricio. San Patricio es un santo que corre a todas las serpientes de Irlanda.
Es correcto.
¿Okay? Era un romano que llega a Irlanda y corre a todas las serpientes.
Vestido de verde.
Vestido de verde. Ahora es muy curioso porque parece ser que nunca hubo serpientes ahí y no es que se hayan ido en algún momento. Realmente estaban haciendo un símbolo. Estaba hablando de que este güey corrió y mató a todos los paganos.
Es correcto.
Mató a todos los paganos y quitó a los adoradores de los Tuatha de Danann, que eran los dioses antiguos irlandeses, güey. Los paganos irlandeses. Entonces realmente las serpientes era gente que creía otra cosa.
Uh-huh. Pero lo repiten desde el origen.
Sí, sí.
Y es lo que hablábamos la otra vez. Es tal cual el reemplazo de mira, son tontos, son idólatras, son paganos. ¡Uy! ¡Oh, una serpiente, qué fea que es! Déjame la derroto.
Ajá, exacto. Entonces, básicamente creemos que es muy probable, hay teorías de que creen sí. que ese monstruo, ese dragón, era un dios antiguo.
Claro.
Era un ídolo.
Ajá.
Y ella llegó a quitarlo. Entonces, por eso siguen el escudo, güey, porque aparentemente, o sea, sí estaba muy bien engranado ese desmadre, pero le dieron una resignificación
sí.
a ese símbolo.
Incluso hay una onda con el cristianismo, con el protocristianismo europeo, que es el arrianismo, me parece que se llama. Que es como la corriente buena onda que decía, no aniquilemos, asimilemos. Y luego cuando empieza como la estructura eclesiástica moderna, que es del 400 y tantos, que es no asimilemos, aniquilemos.
Ajá,
o sea, sí. adoremos como decía
Dios. Sí, porque Dios, los romanos traían exacto. una onda de asimilación.
Ese es el arrianismo, justamente.
O sea, los romanos cuando eran politeístas adoptaban a todos los dioses de los pueblos que habían conquistado.
Sí, sí.
Entonces decían, tu Dios no lo vamos a destruir. No, carnal, se va a nuestro panteón también, güey. No queremos quedar mal con él.
Sí, y entonces para destruir al arrianismo precisamente se le acusa paganismo. Y así.
Qué cagado, güey. Uh-huh. Órale. Sí, pues sí, pues de hecho se podría decir que este monstruo es sincrético.
Uh-huh.
Y muy antiguo, pero es sincrético.
¿Sí?
Entonces, yo creo que la historia de o sea, mira, sinceramente, si le soy sincero, yo no creo que haya llegado Marta Francia.
Yo tampoco.
Pero llegó por otras formas, por igual, por, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? No, apóstoles. Los vatos que...
¿Qué hacían?
Ay, cuando vas a canonizar. No, a evangelizar, güey.
Okay, okay.
Evangelizadores, o sea, llegaron los evangelizadores, güey. Y la historia yo creo que se fue dando después, güey. Yo creo, como para darle una identidad a la zona, güey. De la misma forma que había güeyes que inventaban que eran hijos de. O sea, que eran descendientes de Hércules.
Totalmente.
Entonces, yo güey, ¿cómo se llama? Calígula, decía que era una encarnación de Venus, güey.
Sí.
Entonces era el tipo de identidad que dabas, así como lo hacían con dioses y héroes antiguos, cuando llega el catolicismo lo hacen a través de santos.
Exactamente.
O sea, es básicamente pasar al siguiente nivel.
Sí, porque la gente era inocente. O sea, ahorita por ahí sale gente estigmatizada y dice, miren, me soy santo, ya no se la compran. Pero en aquel entonces que era...
Dices, güey, sí.
No mames, sí.
No, y es que, pues, güey, no teníamos tanta ciencia. Y ahorita todavía, güey.
Sí.
Ahorita, güey, lo acabas de decir, helada. La gente cuando quiere creer, lo cree.
Ajá.
La gente cuando quiere creer, no importa lo que le pongas enfrente, lo cree.
Sí.
Lo cree.
Sí.
O sea, no importa la evidencia, güey. De hecho, mostraron, güey, que había un güey que tenía una teoría de que los cultistas, güey, cuando les muestran que su culto está equivocado... se hacen más fieles.
Uy, no lo dudo.
Güey. No, güey, es un hecho científico, güey. Claro. O sea, porque ya lo probó. El güey tenía la teoría y luego el güey se puso a observar un culto que estaba anunciando el fin del mundo. ¿Y qué crees? ¿No se acabó el mundo? ¿Y qué crees? ¿Se fue alguien? ¡No! No, todos se quedaron y mucho más aferrados a la idea.
La fe, fortaleciendo
la fe. La fe, güey. Sí, güey, exactamente. Hasta los errores. Entonces, pues mira... Es lo que tú quieres creer. Pero, pues, ¿qué te parece si ya nos vamos a la última etapa?
Vámonos.
Y vemos cómo ha movido esto en la cultura? Porque, güey, vaya que ha habido cosas interesantes en la cultura. No solo Dungeons and Dragons, sino en un chingo de pueblos hay celebraciones de la tarasca. Entonces, vamos a hablar de eso. Hora de ponernos intrínsecos.
E inherentes.
Vamos a hablar de dónde podemos encontrar a Le Tarasc o la Tarasca en la cultura, ¿verdad? Como dije al principio del episodio, en Dungeons and Dragons yo creo que es la iteración más importante, que de hecho es la primera vez que yo escuché de la Tarasca. ¿Tú crees?
Sí, lo creo.
O sea, me enteré por el Dungeons and Dragons.
Sí, lo creo porque pues, es una buena fuente para monstruos.
Sí. No, y además, algo que me gusta mucho de Dungeons and Dragons y se los he laudeado mucho varias veces, que utilizan la mitología. Y la utilizan padre. O sea, le cambian muchas cosas y todo, pero es como lo hacen a favor de su universo, güey. A favor de la historia, güey. Sí. A favor de que sea jugable el personaje, ¿no? Como dije antes, aquí es prácticamente Godzilla, güey. Sí. Es enorme y es cagadísimo porque los Dungeon Masters, los que hacen los juegos, normalmente amenazan con lanzarte una tarasca si te portas mal.
Mira, ya también sirve para regañar gente.
Ajá,
para
amenazar, güey, gente. Sí, porque básicamente es imposible
derrotarlo,
güey. Es prácticamente imposible derrotarlo.
Porque si fuera calabozos, dragones y santos, cae en corto.
Sí, güey, pues a lo mejor le puedes subir al carisma, al 10.
Ahora imagínate, domarla y tenerla de amigo debe ser un...
Sí, debe estar de huevos.
Estaban más chidas las imágenes medievales que las de...
La neta, las de Dungeons and Dragons. Sí, están más padres, güey. O sea, están más chistosas. Están
porque
más
su
como...
papá aventaba caca.
Ajá, su papá aventaba caca. Sí. No, y además, bueno, hablemos de lo que ahora es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, que son las tarascas, que son fiestas que se hacen en Tarascón y en varios pueblos de España. Es
correcto.
Curiosamente, en muchos lugares de España. Sí. En Granada, las hacen en Corpus Christi.
Ajá.
En España. En Granada, en Sevilla, en Valencia, en Galicia, en Toledo, en Torrejoncillo del Rey, en Tudela, en Madrid y en Zamora, güey.
Ok.
Ah, bueno, no. En Madrid lo hacían, pero en el siglo XVII lo eliminaron.
Qué fresas.
Carlos III dijo, no, a la verga.
Muy
francés. Él particularmente dijo. Y es cagado porque en España tienen unas mujeres guapas que se llaman tarasquillas, que supone que son ¿cómo se llama cuando? Tentaciones, güey.
Ah, cabrón.
Ajá, y a veces les ponen monitos en el... Ah, porque hacen una tarasca, güey, como un alebrije de esos grandototes hacen aquí en México.
Cartonería para gigantesca.
Cartonería enorme. Y se meten adentro y hacen la procesión caminando con el dragón ahí, güey.
Ok.
Entonces ese... Pues está padre.
Y ahí juega Santa Marta, supongo.
Sí, sí, sí. Sí, pues creo que parece, güey.
Va como arriba de la tarasca. Bueno, tendría sentido que fuera arriba de la tarasca, ¿no? Como...
Pero creo que no.
Como sí, domadora. ¿Sí?
Como estaría domadora. Cabrón. Y es que es cagado porque he visto como varias... O sea, a ver, déjame... Sí, pues a ver.
Bueno, y si sí hubiera llegado hasta Latinoamérica. Por... Hay una cosa medio oculta... que se llama María Leoncia, que es un culto venezolano, que es una mujer que doma una bestia que es como un tapir. Y esa es una escultura de un artista que se apellida Vasallo, que es una mujer muy guapa arriba de esta bestia.
¡Órale, qué padre, güey! O sea, ¿en dónde me dijiste
en Venezuela?
En Venezuela. Ajá. ¡Órale! Tendría muchísimo sentido. Tendría muchísimo sentido. De hecho, por ejemplo... Ay, ¿cómo se llaman estos? No mames, se me está yendo el pedo bien cabrón, güey. Y me estoy tratando de acordar de cómo se llaman uno... Cierto tipo de personaje.
¿Qué hacen? ¿Dónde están?
Se me barrió la cabeza completamente, güey. Esto está horrible. Me siento blackout. Sumamente mal. Blackout. Estoy teniendo un blackout. Pues sí, hay muchísimas tradiciones que son muy españolas o muy europeas y que se vienen aquí a México y se... Bueno, aquí a Latinoamérica y se cambian en cierta forma. Sí. Gran ejemplo de eso es el Día de Muertos, güey.
Sí,
gran ejemplo de eso es el Día de Muertos, güey. Entonces sí tendría sentido así que haya llegado allá y hayan hecho una versión que sea como un tapir. Eso está muy cagado,
güey. El sincretismo al final.
Los que no saben qué es un tapir es un tipo de cerdo, ¿no? De hecho es de la familia de los cerdos.
Como cerdo, caballo, trompudo, una
sí,
cosa.
Sí, parece como caballo, es equino.
Creo que es equino, sí. A ver,
vamos a ver si
porque 1960, a ver.
Sí podemos checarlo nosotros en estos tiempos.
Esto requiere...
Requiere de una checada.
Tapir amazónico, género mamíferos, tapiridae. Ah, no, pues quedamos igual. Tapiridae
tiene su propio... Es como las hienas.
Uh-huh.
Que de hecho todo el mundo pensaba que eran cánidos. Pero técnicamente están un poquito más cerca de los gatos, güey, curiosamente. Sí. O sea, sí. Sí, está muy cagado eso. Mira, y es cagado porque ¿sabías que había en Europa?
¿Tapir?
Sí.
Pero es feo, seguro lo eliminaron porque es feo.
No, pues es que fue hace un chingo, puta madral. De hecho, había hienas grandototas en Europa. O sea, hienas muy grandes en Europa.
Y también son feas. Y huelen feo.
¿Has olido una hiena? Porque,
lo infiero porque por lo que comen.
Pero no son carroñeros.
¿Has olido un zopilote?
Pero es que en realidad no son carroñeros las hienas.
¿No?
Es curioso porque fue una creencia que se hizo a base de observaciones diurnas.
Maldito National Geographic.
Sí, el pedo es que no sabíamos porque no los veíamos de noche. Ellos cazan de noche.
Y son raros porque terminan así como en curva y es como un animal tipo vagoneta.
Ajá, como que se les caen las pompas, güey. Uh-huh. Sí, como los pastores alemanes.
Ándale, que se les da displasia y
que las ve. Sí, güey, de hecho son interesantísimos. De hecho, las hienas tienen un pene, güey. Las machos.
Ah, cabrón.
Las hembras, perdón, las hembras.
Sí, sí, sí.
Las hembras tienen un como pseudopene.
¿Transgénero en la naturaleza?
Técnicamente no, todos tienen, o sea, tienen como un, es como un clítoris enorme que por el que pasa el bebé, güey. Se mueren muchas veces en parto las hienas, güey.
De dolor, seguramente.
De dolor. Y de hecho, las machos son mucho más chiquitas y se las traen en putiza. Es matriarcado en las hienas. Las dominantes son las hembras.
Qué loco. Y hay hombres que las doman, ¿no? Que andan con sus hienas, que
güey,
son como
no mames,
parias.
Sí.
Está bonito, güey.
Son una bonito, chulada, sí. Güey, en realidad, pero qué puto miedo, güey.
Sí.
O sea, porque sí tienen de las mordidas más fuertes del reino animal. Y de hecho, porque, por ejemplo, o sea, como cazan, rompen los huesos de una sola mordida las patas de las gacelas y eso.
Tiran la tarascada. Ah, ahí está la palabra que buscaba hace
la
rato.
La tarascada, güey. Pero sí, güey. Entonces, sí, son terroríficas, güey. Son terroríficas. Pero bueno, regresando a la tarasca. Y que, ¿dónde está en la cultura? Pues sí, creo que esos son los únicos dos lugares, en realidad. Una onda cultural, una onda religiosa. Uh-huh. Y ahora se convirtió en un monstruo de amenaza para Dungeon Masters.
Sí.
Entonces, pues es cagado cómo cambian los monstruos a través del tiempo, ¿no?
Claro. Y lo que le dan a la banda, hablábamos hace rato de que ahora ese pueblo es de cazadores.
Ah, eso está muy cagado, sí, cierto. Sí. Y mira, tiene sentido, mira, sí. Porque ellos tuvieron que cazar un monstruo.
Uh-huh. Exactamente, que de ahí venía.
Entonces, todos en el pueblo son cazadores, güey.
Eran malos cazadores porque la tarasca pues, les dio fierro a todos, pero...
Es que tal vez fue como un pedo de como el Krav Maga.
El Aikido, decías hace
rato. No, como el Krav Maga, que el Krav Maga está pensado para nunca más. El Krav Maga, cabrón, es un arte marcial judío.
Sí.
Para que no...
Para lastimar a tu rival.
Para que no vuelva a pasar... O sea, la idea del güey que lo creó era enseñárselo a todos los judíos para que no volviera a pasar otro holocausto, güey. Entonces, a lo mejor ellos dijeron, nos vamos a ser cazadores.
Ya me iba a violentar.
Sí, no hagas comentarios.
No, pero además tiene sentido. Sale del sambo y tal, y es la única arte marcial en la que el objetivo es lastimar al...
Es deshabilitar.
Exactamente.
Es lo que básicamente lo que hace una mamá oso cuando te acercas a su osito. Uh-huh. Lo que quiere es destruirte.
Ahí la lleva. ¿Sí?
Sí. Pero bueno, entonces sí, ya, no nos metemos en geopolítica, no hablemos de eso. Pero, pues sí, pues el tarasco, la tarasca ya es parte de la cultura, es parte del escudo.
Sí.
Está muy chistoso porque el escudo de la ciudad... Está tragándose un tarasco, una tarasca a un güey, tiene las patitas en las así.
Me deben a Santa Marta ahí, ¿eh?
Estaría padre, pero no, pues mira, está padre, güey. Yo no podría ser de Marta.
Chiflándole así, ¿no?
Nah. No, porque pues fue el final triste del animal. Si no hubiera sido por Santa Marta.
Medio chambón la historia, la verdad.
Es que voy a ser sincero, normalmente es que es el tipo de. Yo siento que así es el tipo. De historias de la mitología católica cristiana, siempre católica. Termina bien triste. O sea, como que el premio es, se murió y se fue con Dios. Y a mí se me hace un premio muy, muy chafa. Yo preferiría otra cosa.
Exacto. Si hubiera ganado, hubiera aniquilado la ciudad, pero no, ¿qué ganó? ¿Descanso eterno?
Sí, güey, así es como, hay un santo que le cortaron la cabeza y el güey anduvo dando el rol por todo el pueblo con la cabeza cortada.
Y ya ni veía al pueblo.
Lo veía como un nivel más bajo porque le traía la cabeza aquí. O sea, él traía la cabeza en sus manos.
Recuperó su vista de niño.
Ajá, güey. Sí. De hecho, también podía... Ah, así sería como si fuera un gigante. ¿San Mira, Cristóbal? Soy Shaquille O'Neal.
¿San Cristóbal? Niño.
San Cristóbal niño. El niño que cargaba. San Cristóbal el niño que cargaba. Entonces, pues sí, está buena onda. Entonces, pues bueno, la tarasca. Esto ha sido un episodio muy divertido.
Sí, fíjate que sí. Fíjate que sí.
Una historia cotorra. Yo le eché muchas ganas para que saliera divertida la historia.
Sí, y salió muy bien. Salió muy bien porque...
Con pronunciaciones francesas. Eso fue lo que salvó todo. Y que había un niño que se llamaba François.
Ajá, que no se comió su pancito para el susto.
Que no se comió su pancito para el susto.
Para la tarasca.
No. El que no se lo comió fue Jax.
Ah,
que,
sí.
Que iba por las cebollas para la sopa de la unión. O sea, si no se hubiera muerto, si no se lo hubiera comido de la tarasca, se hubiera comido su pan para el susto.
Jax llevaba sus ovejitas para...
Sus ovejitas. No, François.
Jax iba por las cebollas.
Y François iba por... él llevaba sus...
Y Jean-Baptiste era el
Jean
papá.
Jean-Baptiste era el papá del dueño de las ovejas también.
Que fue el que empezó el linchamiento.
Que empezó el linchamiento. Sí, que eso todo es inventado por un servidor.
Es correcto. Yo lo atestiguo.
Entonces, pues muchas gracias por venir otra vez, mi carnal. Nos vemos pronto, seguro, de nuevo. Y pues ya saben, síganlo en Ángel Jaramillo.
Es Ángel Jaramillo, es correcto.
Entonces,
no hay nada que ver, pero
Instagram. No, pues ahí síganlo si quieren. Si quieren ver su guapa cara. Y pues ya saben, muchas gracias por estar aquí. Recuerden, si tienen problemas con dragones, háblenle a una chava guapa con mucha fe.
Que le cante.
Que le cante unas canciones, que le cante alabaré. Uh-huh. Y si tuvieras fe, como una semilla de mostaza. Pero sobre todo, lo más importante de recordar es... bueno, pues voy a tener show próximamente, el julio 8 aquí en la Ciudad de México. Chequen mis redes, estoy sacando fechas nuevas. Entonces estén pendientes para que nos veamos pronto. Y vean el origen de todo, el único show de mitología y comedia de todo el mundo. Y sobre todo, lo más importante para recordar y para ya despedirnos, recuerden, por favor, cuando vayan a dormir en la noche, vean abajo de la cama. Cuando vayan a cruzar la calle, vean a los dos lados. Cuando vayan a hacer pipí en la noche, vean atrás de la regadera, de la cortina de la regadera. Porque los monstruos están en todos lados, porque están en nuestra imaginación. Nos vemos la semana que viene, los a monstruo.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.